corazón humano hay una vanidad, y la vanidad es muy común en la época de la juventud. Cuando yo entré en la universidad cristiana, Instituto Bíblico, para prepararme, algunos de los maestros y líderes de la universidad, pues decían: ustedes aquí que están en su primer año, ustedes ya lo saben todo. Y ustedes que ya están en su segundo año, ustedes están pensando que hay algunas cosas que necesitan aprender. Ustedes que ya están por graduarse, ahora se dieron cuenta de cuánto les falta aprender. Y estaban refiriéndose no a una realidad literal, sino a una actitud. Porque muchos llegan el primer año y ya creen que ya saben todo. Y es demasiado común en eso, que uno crece en juventud y ya puede criticar a sus padres, ya puede criticar a sus maestros, ya puede criticar a los pastores. Él bien lo sabe todo, ¿no? Y la realidad, jóvenes, eso no habla bien de usted cuando usted hace tal cosa. Cuando está dudando de las palabras, explicando la vida, cuando usted no ha llegado hasta ahí todavía. Y Dios mismo le dice aquí: reconozcan sus límites, sus limitaciones, el tiempo de la experiencia que tiene, y tengan la sabiduría para ser humilde y darse cuenta de la época de la vida en que están, y sean una esponja, no una roca dura, sea una esponja para absorber sabiduría, enseñanza. Sí, observa, es cierto, encontrarán en algunos casos personas mayores de edad que nunca obedecieron a Dios, y sus palabras y sus acciones lo demuestran, y pueden ser los mismos padres en algunos casos. Pero nunca tome usted la actitud pésima y altiva de usurpar el lugar de Dios de juez y empezar a juzgar y criticar a los demás, porque entonces usted mucho peor todavía en la inmadurez. Gana sabiduría, jóvenes, y serán entonces, como dijo David en el Salmo, llegó a ser más sabio que los maestros. ¿Por qué? Porque él meditaba de día y de noche en la palabra de Dios, y esa es sabiduría infinita. Y el que conoce la sabiduría y piensa como Dios, ese es hombre sabio en la tierra, a veces más que los mismos maestros. Pero eso no viene sin la instrucción, sin la actitud para querer aprender. Ahora, yo pasé todo el tiempo de la juventud. De alguna manera doy gracias a Dios que me probó con dolores y con pruebas en las vidas de mis padres, mi familia, en cierta pobreza, en ver dificultades en iglesias, porque mi padre era pastor y de alguna forma yo visitaba a muchas iglesias aún desde la niñez, y era observador. Yo me veía y me daba cuenta de lo que era no como pensando ya como adulto sabio, sino como un niño, pero dándome cuenta de lo que sí era bien porque parecía lo que Dios quería, y lo que no era bien porque no parecía lo que Dios quería, y lo veía. Y me asombraba que los mismos miembros de iglesias y líderes de iglesias podrían pelear, decir palabras que mi mamá, si yo dijera algunas palabras como ellos dijeron, con la actitud de altivez, me hubiera llevado al cuarto con su cinturón a enseñarme que eso no va a ser. Y aquí yo veía líderes cristianos hablando con una actitud que mamá me hubiera castigado por mostrar. Y me daba cuenta, pero no estaba yo nunca en el punto de que yo soy mejor, yo soy más sabio. Me daba cuenta que yo todavía soy joven, yo no he logrado eso. Yo seguramente vi también al final algunas debilidades en mis padres, pero también a la vez yo sabía, yo no he logrado lo que ellos han logrado. ¿Quién soy yo para juzgar? El día que yo paso de edad y de obras de servicio a Dios de lo que ellos han hecho, entonces quizás voy a hacer alguna observación, pero nunca voy a usurpar el lugar de Dios para juzgar. Y doy gracias a Dios que eso me guardó, creo, de muchas caídas y muchos conflictos y mucha necedad. ¿Y por qué? No fue porque yo fui más inteligente, sino fue porque tomé en serio la palabra de Dios. Tomé en serio lo que Dios dice, aún en mi juventud. Ahora yo me acuerdo momentos de rebeldía, y yo me acuerdo palabras que dije que después me arrepentí de haber dicho tal tontería. Y eso es parte de la manera de ganar experiencia, la manera de madurar, y todo eso es el proceso normal. Y no quiero que los jóvenes nunca sienten que cuando cometen algo que no sea muy maduro, que les vamos a desechar y criticar y condenar el resto de su vida. Lo entendemos, nosotros también pasamos por eso, pero sean humildes. Miren esto, que está escrito también, dice así, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Así que jóvenes, de alguna manera este libro de Dios fue especialmente para ustedes. Y sin embargo, algunos de ustedes están pensando, bueno, yo no soy joven, yo ya tengo años, he leído la Biblia varias veces. Espero que muchos en la iglesia puedan decir eso, que han leído la Biblia varias veces, si han sido cristianos por años. Se supone que podría leer fácilmente la Biblia cada año de su vida en Cristo, leyendo únicamente 4 capítulos diarios o 20 minutos diarios, leerá todo el libro en un año, y espero que sí haya ese amor y aprecio a la palabra de Dios. Y sin embargo, sigue diciendo en el versículo 5, oirá el sabio. ¿Usted es sabio? Entonces escucha, porque el sabio oirá. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Ahora, en cierta forma, esto es el fruto que se está esperando. El fruto que Dios anhela, el ser sabio y entendido. Dios quiere que uno sí logre eso. Padres, ustedes, Dios quiere que sean padres sabios, que no siguen solamente impulsos de sus emociones, que no siguen solamente ideas o criterios que fueron formados aún antes de conocer a Cristo, o que fueron formados por el mundo y no por la palabra de Dios. Dios quiere que sean sabios, padres. Dios quiere que ustedes, maestros, sean sabios, que entienden entonces la carga y la grande responsabilidad de abrir su palabra ante otros, y la influencia para bien o para mal que puede tener sus palabras y su ejemplo. Y Dios quiere que sean sabios. Dios quiere que su pastor llegue a aumentar en sabiduría. Bien que lo siento, bien que lo veo cada vez pensando. Hermano Francisco, Liz, su servidor, estuvimos platicando del ministerio para los sordos y lo que ha ido bien, lo que no ha ido bien. Intenté compartir con ellos algunas palabras de sabiduría para que pudiéramos todos aprender. Ahora que estamos un poco más adelante en el ministerio de los sordos de antes, tenemos que observar, meditar, considerar la obra de Dios, considerar una cosa de quitar expectativas que pertenecen a Dios y no pertenecen a nosotros. Y ser mejor siervos que observen y vean en qué manera podemos hacer ajustes, aprender sabiduría para cada vez más hacer mejor. Y anhelo como pastor llegar a aumentar sabiduría. Necesito, por eso yo también leo cada día y he memorizado muchas porciones de la palabra de Dios, y lo repito y lo leo cada día, y lo necesito y aprendo más. He leído probablemente tal vez hasta 40 veces la palabra de Dios, y les puedo decir que ahora cuando lo leo, como que me enseña más fácil que antes, como que encuentro más. Leí de un pastor en Inglaterra que cuando dijo que había leído para centésimo vez. ¿Cómo? Centésima. Yo sabía que había una palabra, solamente no venía. Cuando había leído la Biblia para la centésima vez, dice, no puede imaginar qué dulce fue leer la palabra de Dios. Algunos piensan, no, leo una. Hay algunos libros que tengo que he leído. Es muy bueno a veces tener una memoria que no archiva novelas o cosas que son necesarias para la vida, porque tengo unas novelas que me regalaron de pistoleros del tiempo del oeste, y y como el bueno tiene que rescatar a la muchacha siempre y luego se va con el otro. Bueno, pero yo puedo leerlo otra vez y ni siquiera, y es como la primera vez porque ya se me olvidó todo, ¿eh? Entonces, pero la Biblia no es así, no se aburre, no lo acaba. Es palabra divina, eterna. Y ya casi se cayó el. Bueno. Gracias. Ahora, yo no sé por qué Dios permitió eso, pero ha de haber sido alguna buena lección para algo. Pero padres, maestros, pastores, abuelos, ustedes abuelos, se supone que ya en esa edad de mayor vejez, tiempo, experiencia, pueden compartir cosas buenas a los niños. Y sabe qué, abuelos, perdone que le digo, pero no hay nada más patético que uno que ya es grande y se vuelve a ser cínico y duro, se vuelve a ser una persona egocéntrico, cuando debes ya tener la madurez por las edades, ser el más humilde, el más entregado a Dios, el más que sabe cuánto le falta. En lugar de eso, a veces el diablo le engaña a ser una persona que se preocupa por el yo más que nunca, y no vayan a caer en esas trampas. Y si le siente jaladas orejas, es con todo amor, pero es para que usted no pierda un tiempo muy importante en su vida, en su ministerio. Abuelos, Dios quiere que ustedes sean sabios y que aumenten saber, que crezcan todavía. Seamos como aquel que dijo del jitomate verde, ¿no? Mientras que estás verde, estás creciendo. Cuando ya te cambias rojo, bien maduro, empiezas a echarte a perder. Así que queremos ser verdes toda la vida y siempre estar listos para crecer, aumentar. Eso es lo que le está diciendo. El sabio aumentará el saber. Usted se considera sabio, que ha aprendido más ya en estos meses de este año, y qué está haciendo para poder aumentar todavía más. Y una porción será el estudio de esta misma palabra. Dios anhela que todos los niños, los jóvenes y los grandes lleguen a ser sabios. Que cuando dice oirá, indica una actitud. Oye, ¿por qué? Porque considera que necesita. No me acuerdo, oí las palabras de uno, estaba yo comentando algo y alguien dijo, no, pues eso ya me lo sé. Eso no es una cosa que debemos decir, hermanos. Debemos nosotros siempre oír y meditar, porque quizás hay otra aplicación, quizás hay otro asunto, camino, y relacionado, siempre hay algo en que podemos nosotros aumentar el saber. Entonces, cuando dice el sabio oye, habla primero de un deseo, de una actitud, de un reconocimiento, de una humildad, una necesidad que tiene de aprender. También cuando dice el sabio oye, está hablando de una persona que puede distinguir. Está, porque hay mucha enseñanza falsa, hay mucha enseñanza necia, hay mucha enseñanza diabólica. y siempre se pinta como si fuera razonable, y siempre alguien en el mundo, el diablo, lo haga engañado para jactarse de ser un experto y para decir así tal es, y los doctos y los inteligentes así lo saben y son los más necios, ignorantes que hay en la tierra. Pero van a hablar con esa jactancia y van a convencer a muchos que porque dicen que son sabios, uno cree que deben ser cuando son en verdad terriblemente ignorantes, ciegos. Ciegos, guías de ciegos, que los dos caerán en el hoyo. Y debemos nosotros entonces poder distinguir entre lo que viene de la palabra de Dios, lo que es la sabiduría eterna, y lo que viene de este mundo caído. Y no vamos a guiar nuestros matrimonios por el mundo, sino por la sabiduría de Dios. No vamos a criar a nuestros hijos según la sabiduría del mundo, sino de Dios. No vamos a aprender cómo educarlos o disciplinarlos, si se usa la vara, y cómo o cuándo, qué es lo que va a ser la práctica. Uno, si escucha al mundo, va a aprender todo lo que es de las tinieblas. Y a fin de cuentas va a doler su corazón, hombre, tiempo perdido, oportunidad perdido y hasta hijos perdidos. Porque no lo supieron criar, enseñar, amar, abrigar, disciplinar según la sabiduría de Dios. El sabio oye porque siente la necesidad y oye porque puede distinguir todavía entre el bien y el mal, lo que es del cielo y lo que es de la tierra. Medita en lo que oye, escudriña como los de Berea las escrituras para ver si esas cosas son así. Medita de día y de noche para que puede prosperar en todo lo que hace. Considera sus caminos y filtra sus actitudes y su andar y sus actividades y propósitos de la vida por esas enseñanzas de Dios. Así que y aumenta, es claro eso. ¿Usted ha aumentado este año en su conocimiento y su sabiduría? Mayormente eso va a depender de cosas que ha leído. Ayuda ser fieles en los cultos, hasta tomar notas, meditar y pensar, recordar lo que se predica, porque es muy fácil para un ser humano estar en todos los cultos del año, escuchar, pero al salir como que el viento lo lava de la mente, ya no está. Pero esperamos que algo queda pegado, porque al momento el Espíritu Santo va aplicando, y ahí es frecuente que alguien me alcanza en la puerta para decir, pastor, eso fue para mí. Porque el Espíritu sabe cuál palabras y qué enseñanzas aplicar a cuáles vidas. Pero mayormente el aumentar va a depender de que usted mismo está leyendo, escudriñando las escrituras y leyendo otros libros de sabios que hablen basado en las palabras de Dios. ¿Quiere ser mejor esposo? ¿Cuántos de ustedes ya leyeron, esposos, el libro Amor y Respeto? Levanta la mano. ¿Cuántos esposos? ¿Ok? Significa que hay esposos aquí todavía que no han leído lo que su pastor considera probablemente el mejor libro de los libros escritos por humanos en cuanto a lo que es para ser un esposo sabio. Y necesitan tener ese libro, conseguirlo, buscarlo como una caja de tesoro y leerlo. ¿Cuántas esposas han leído el libro Amor y Respeto? Levanta la mano. Ok, hay algunas. La verdad me está sorprendiendo, yo pensé que sería más. Están verdaderamente robándose usted de sabiduría, robándose de calidad de vida, robándose de la capacidad de tomar decisiones que serán para su gozo y fortaleza de vida, si no estudian, lean algunas cosas que Dios permitió que hombres también escriban, aparte de su divina palabra, que es el fundamento de todo conocimiento, de toda sabiduría. ¿Cuántos padres han leído el libro Atrévete a Disciplinar? Levanta la mano. Algunos cuantos. ¿Cuántos han leído algún libro que tiene que ver con el asunto bíblico de la disciplina de niños? Levanta la mano. ¿Ok? ¿Han leído algunos otros en cuanto a eso? Y espero que sean libros basados en la palabra de Dios. Atrévete a disciplinar fue uno de los primeros escritos hace muchos años por el doctor James Dobson, de enfoque a la familia. Pero hay otros también que enseña cómo Dios da la sabiduría para educar a los hijos. Yo amo a los niños, por eso los aquí me ocupé en saludarles. Me alegra cuando vienen corriendo a la puerta también los niños para saludar a su pastor. Tengo tiempo por ellos, hasta creo que me da más alegría con ellos que con los adultos. Perdonen que lo diga, pero algo les tienen. Y gozo yo con ellos, pero tristeza me da cuando vea uno que no está siendo guiado debidamente bíblicamente por los padres. Y padres que están suponiendo que ya lo saben todo, son pequeños niños, ¿no? Pero si hace algo malo, echa la culpa a la maestra de escuela dominical, o echa culpa a la maestra, echa culpa a todo menos la persona que tiene la culpa, que es padre o madre, que no le está guiando cada día en las escrituras y enseñándole, abrigándole, abrazando con amor. Pero cuando muestra la rebelión, le toma la varita y le amanece y dice: hijo, yo delante de Dios tengo que darle a usted una experiencia dolorosa con esta vara si hay rebelión en su corazón, hasta que se quite. No me haga hacer eso, porque si lo haré, de aquí en adelante yo voy a ser obediente. Y si el niño decide probarlo y mostrar que él es el maestro, que él es la autoridad, que él va a hacer lo que él quiere, ya no echa la culpa por todos lados. Tómale aparte, agárrale bien y dale entonces unos azotes y luego pregunte. Ya es suficiente, ya puedes obedecer. Si él empieza a gritar con enojo, no fue suficiente, hay que darle más. Porque el dolor es para darle hasta que él puede decir, sí, está bien. Cuando se sujeta la voluntad, terminó. Si no llega a ese punto, y viso padre, si yo le azoté y no le cambió nada. Y quiero decir, por favor, hermano, o sea, sé sabio, sé maduro. Sí, hay algunos que le da un azote solamente para enojarle. Ahora, es cierto que los niños varían. A mi hija Cristina casi con una palabra lloraba. A Jonathan le podría tal vez pegar con uno de esos palos de policías y pa, 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 y al fin le dice: ¿ya terminaste? O sea, es duro de piel, cabeza y todo, ¿no? Ese niño. Pero sí es cierto que varía. Algunos son más dóciles, más receptivos, algunos no. Y tenemos nosotros que conocerlo y tenemos que llorar, doler, padecer como padres, sentir horribles, pero no importa lo que sentimos nosotros, tenemos que proteger a ese niño de la obra del diablo, de sembrar una raíz de rebelión y falta de respeto que crecerá en su vida hasta que en su tiempo de adulto no sabrá cómo entonces humillarse delante de Dios, no sabrá cómo conducirse como un hombre íntegro en un hogar, una familia o en negocio, porque no sabe aceptar lo que Dios le ha puesto como su régimen, su disciplina personal, porque padre, madre no le permitieron. Lo que Dios dice es sabiamente que es necesario. Este mismo libro va a contener mucho de eso. Ahorita lo uso nada más como una ilustración, que tenemos que ser sabios, y la sabiduría no va a venir de este mundo. No va a venir de algún psicólogo como Freud. Freud era los más grandes de los farsantes de toda la historia humana. Y ahora se está mirando toda una generación de personas que exaltaban porque lo pintaba como hombre sabio, un hombre conocedor, ese gran psicólogo, ¿no? Que él sabe de la humanidad y que él dice lo que debe, lo que no debe ser, y todo fue un fraude, un fracaso, un gran daño a toda una generación de personas que nunca aprendieron lo que es el verdadero amor de disciplina y responsabilidad. Y es tiempo para ser sabios y reconocer quienes dicen Dios que son sabios, y que no son los que el mundo dice que son sabios. De vez en cuando uno del mundo ve a un psicólogo, Roger, que casi por accidente meditó y pensó: el hombre debe aprender responsabilidad, y basó una rama. Hay multitudes de ramas de psicología y todos dicen que todos los demás están equivocados, que ellos son los únicos. Eso mismo ya le hace saber que no hay mucha esperanza en esa área. Y perdone ustedes que están en la psicología, si ustedes están estudiando psicología, estudia, pero basa todo lo que escucha en la palabra de Dios, aprende cómo aplicarlo con sabiduría divina verdadera, y será usted una bendición como psicólogo. La mayoría no lo hacen, lo basan en las opiniones de hombres. Y tenemos nosotros que saber distinguir lo que viene de personas que el mundo exalte, personas que Dios exalte. No vayan a dudar, Dios dijo de su propio pueblo Israel, que los doctos, los estudiados, los preparados, ya no podría distinguir entre bien y mal, y decían bien del mal y mal del bien. Y eso fue el mismo pueblo de Dios. Por eso tenemos nosotros que tener una reverencia, una humildad, y aprender, ser sabios, y aumentar el saber y ser entendidos para adquirir consejo. Dice: el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Así que tenemos el fruto deseado de ser sabios y también de ser entendidos. Adquiere consejo. Eso me fue interesante escudriñando en muchos comentarios que también refieren con personas que dan las definiciones de diccionario en el hebreo, y luego entonces y esa palabra adquirirá consejo significa adquirirá consejo, pero en el sentir de que llegará a ser un consejero. En verdad la palabra es adquiere consejo para llegar a ser consejero, y en verdad la palabra consejero estaba hablando de gobernantes. Lo usaban en aquel tiempo para los gobernantes sabios. De alguna forma es interesante ver cómo está diciendo que las personas que llegan a tener esta sabiduría y entendimiento serán las personas que pueden gobernar bien, aconsejar todo el pueblo, juzgar, guiar, edificar todo el pueblo. Tiene que ser sabio y tiene que ser entendido. El entendido dice que va a entender proverbios. Vamos a estar con una aventura de estudios en los proverbios. Algunos van a ser muy fáciles, muy claros. Otros van a quedar pensando, ¿y qué quiere decir eso? Y va a requerir la sabiduría que va aumentando, el entendimiento para que puede conocer los proverbios, las declaraciones, las palabras de sabios y aún los dichos profundos, a veces difíciles de comprender. Hay muchos dichos y algunos muy buenos, algunos no. A veces uno dice el dicho y uno que no lo ha escuchado y queda pensando, ¿y qué querrá decir? Y este libro de proverbios es un libro lleno de dichos profundos, de proverbios, palabras que requieren meditar, tomar un momento, compararlo, pensar cada palabra, compararlos en los dos aspectos, muchas veces positivo, negativo, y llegar a comprender. Y en eso nosotros como iglesia tenemos la oportunidad, escudriñando esto, llegar a ser como cuerpo más sabio. En Cristo está escondido todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y en Cristo podemos nosotros también llegar a esto. Y luego, para terminar, solamente para ver lo que es el fundamento que todos debemos ser. El principio, versículo 7, Leen conmigo, ustedes lo tienen. Proverbios 1:7. Todos leamos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que dice, ¿cuál es el fundamento de sabiduría? ¿Qué es la manera de poder tener sabio? ¿Cuál es la actitud más sabia? El temor de Jehová. Ha habido mucho comentario, explicación de temor. Obviamente no está hablando de miedo. Pero algunos van al otro extremo y dicen, temor de Dios es solamente reverencia, no tiene nada que ver con temor, y eso es falso. Se usa la palabra temor porque es temor. Y no van a dudar eso, no van a cambiar lo que Dios dice. Es decir, no, Dios debía de haber dicho la reverencia a Dios, ese es el temor de Dios. No, no es cierto. Temor es correcto, solamente que es el temor sabio, el temor espiritual. No es el temor carnal de miedo, no es el temor carnal de desconfianza en la justicia, el amor de Dios. Eso no es el temor. ¿De qué está hablando? Está hablando de el temor que es sabio, correcto. Jonás, es curioso, ¿se acuerda lo que él dijo cuando estaba en el barco y todo el viento, el mar, y iban a hundirse, los hombres están clamando y buscando qué? Y le preguntaron a él, ¿quién eres? Y por fin, él dijo, yo soy hebreo, yo temo a Jehová. Ahora, ¿Qué quería decir cuando yo temo a Jehová? Dice, yo no, lo que quería decir es primero, yo no soy creyente en todos los otros dioses y todos los otros que dicen que son objetos de religión. Yo temo a Jehová. O sea, el temor de Dios primeramente es reconocimiento que Él es el único Dios, el único a que debemos obedecer, honrar. A la vez él estaba demostrando por decir eso que él sí tenía reverencia, respeto, grande honor, estaba reconociendo. Lo que no estaba él cumpliendo de esa es precisamente el aspecto de saber que el bien y el mal traerán consecuencias para bendición o para sufrimiento, de acuerdo a si es el camino de Dios o no. Y eso sí es un sentir de temor. Debemos nosotros andar con temor, sabiendo que si yo voy sembrando la carne en rebelión contra Dios, ya no estoy humildemente sujeto a Dios para sembrar de acuerdo al Espíritu Santo, y yo siembro carne, yo sé que Dios ha dicho que Él no va a ser burlado y que lo que yo estoy sembrando lo voy a segar. Y eso me debe de dar un temor de desobedecer, un temor de rebelión. Jonás lo experimentó. Él estaba huyendo de Dios en ese camino y tuvieron que echarle al mar y tuvieron que ser tragado por el pez. Ahora sí vemos la misericordia, pero yo me imagino que no fue una experiencia maravillosa estar en el mar, en esa tormenta y luego tragado por ese gran pez. O sea, temor de Jehová está hablando de sí, de saber Él es el único, de engrandecer y tener grande reverencia a su nombre, pero a la vez saber que el bien y el mal de mis caminos va a venir de Él. Todo eso es parte de ese aspecto del temor de Dios, el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Jonás se sentía insensato. Cuando Jonás vio que él estaba tratando de huir de Dios, estaba tratando de ir a Tarso y no obedecer el llamado, luego se sintió tan necio creyendo que se puede huir de Dios. Se podría pensar que voy a estar donde Dios no me va a alcanzar o donde no me va a pasar lo que yo temo de los hombres, de Nínive. Y a fin de cuentas, te experimentó de los avivamientos y arrepentimiento de una ciudad pagana más grande en toda la historia humana, porque se arrepintieron ante la palabra de Dios y la predicación de Él. ¿Y cómo se ha de haber cumplido esto? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A propósito, comparan eso con el versículo 3:2 que dice para entender sabiduría y doctrina. Aquí le dice sabiduría y enseñanza. Doctrina y enseñanza es la misma cosa. Doctrina es enseñanza. Hermanos, que seamos sabios, que tengamos esta profunda reverencia respecto a Dios. Reconozcamos que nuestros caminos están en sus manos y que es misericordioso. Tiene paciencia, pero también tiene límites, y también ha prometido que lo que el hombre sembrare, segará. Padres, Dios quiere que ustedes entonces, sobre todas las cosas que enseñen a sus hijos, enseñen el temor de Jehová. No han hecho nada si le preparan en las mejores universidades de la tierra, pero no le ha educado, infundido en su corazón el temor de Jehová. No ha hecho grande cosa para su hijo. No hay ninguna educación que se compara con esa sencilla lección, que debe quedar profundamente arraigada en su corazón el temor de Dios. Y enseñen eso a sus hijos, padres, maestros de escuela dominical. Tengan en cuenta que ese es uno de los principales propósitos de un maestro. Hijos, apréndenlo ustedes mismos. A que los padres o maestros se dedican a eso, no. Es su vida, es su futuro, es su experiencia de los años que Dios le dé. Aprendan sobre todas las cosas el temor de Dios. Gana así, cuando tiene esa sabiduría, gana lo que es el galardón del aprecio, la sabiduría, gana la estimación, gana el respeto y la influencia que podrá ganar únicamente con ese cualidad y característica, cualidad de persona, igual como a Cristo, estando dispuesto a ser enviados a este mundo y humillarse, a tomar forma de siervo, y hasta humillarse a la muerte de cruz. Y a propósito, usted ha creído en Cristo y su muerte en la cruz para su salvación. Usted ha tenido la sabiduría para prepararse para la eternidad. Hoy en día le dirán que será sabio poner su cinturón de seguridad en los caminos, porque hay peligros. Tal vez usted es buen chofer, los otros tal vez no. Y sí, tal vez es sabio, porque está usted preparándose, previniendo. Y va a ser sabio para poner un cinturón de seguridad para algo aquí en esta tierra, pero va a dejar su alma expuesta a perdición eterna en el infierno. Y no tiene tiempo para abrocharse espiritualmente, diciendo por arrepentirse de su pecado, reconocer que el pecado le condena al infierno, pero Dios, por su grande misericordia, mandó a su Hijo para pagar su pecado, para librarle. Si usted entonces se entrega a Él y lo recibe como su Salvador, Dios le dará vida eterna, seguridad eterna. No hay cosa mejor que decir que eso en toda su vida. ¿Está usted preparado? Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Yo quisiera hacer esta pregunta con más privacidad y confianza. ¿Cuántos de ustedes dirían, sí, estoy preparado? Si muriera hoy, no tengo ninguna duda que yo iría al cielo con Dios. Levanta la mano si tienes seguridad de eso. Ok, la grande mayoría levantaron las manos. Veo algunos de ustedes que creen que debían de levantar la mano y que tal vez no entendieron la pregunta. Pueden bajar las manos. Pero algunos quizás no levantaron la mano porque sinceramente fueron honestos. No saben si murieran hoy dónde irían. Mi amigo, amiga, Dios envió a su Hijo por eso. sufrió la cruz por eso, derramó su sangre por esa duda que usted tiene para quitar la duda y para darle salvación. Él hizo todo, pagó una salvación eterna y completa, ya pagado. Dios le ofrece como don, como dádiva a su propio hijo, pero se recibe con honor, se recibe con humildad, arrepentido de toda la ofensa de pecado, arrepentido de la vanidad de haber guiado su vida a su propia manera, viendo la manera que ha sido una, como una oveja descarriada, su propio camino. Dios requiere que vuelva a Él y con humildad recibe el don de su propio Hijo, don de justicia, de salvación en Cristo, cuando cree y lo recibe como su Salvador. Usted puede hacer esto hoy. Me gustaría ayudarle si usted quiere. Habrá alguien que diría, sí, pastor, yo sí quiero. A mí me gustaría que me apoyara para que yo pueda también recibir a Cristo y saberlo hoy. ¿Podría usted levantar la mano? ¿Hay alguien así en este momento de privacidad? Puede levantar la mano y decir, yo sí reconozco que no tengo idea dónde iría si muriera hoy. O he pensado que iría al cielo, pero no ha sido porque me he arrepentido para creer y recibir a Cristo. He pensado que era otra cosa y ahora sé que estuve yo equivocado, que Cristo es el camino y el único Salvador. ¿Habrá alguien que levante la mano? Yo sí necesito la seguridad de salvación y estoy dispuesto a recibir a Cristo. Me gustaría apoyarle si así usted ha llegado a esa decisión tan sabia. ¿Alguien? Padre Santo, te pedimos una vez más que nos edifiques con tu palabra y que la sabiduría se pueda observar en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, en nuestras familias y hogares. Queremos aumentar la sabiduría para glorificarte a ti, para mostrar al mundo que tu camino es el camino, y también, Padre, porque quisiéramos evitar las trampas, las equivocaciones y los peligros, y quisiéramos andar en la seguridad de tu verdad y de tu consejo, de tu sabiduría. Concédenos eso, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a